El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Buenos días, nos de Dios, mis queridos hermanos, ya lo saben, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y desde la ciudad de Phoenix, en Arizona, me pongo en contacto con ustedes para reflexionar sobre los textos litúrgicos del domingo 20 del tiempo ordinario, domingo vigésimo del tiempo ordinario. Comenzaremos la Santa Misa, como siempre, con una antífona de entrada, generalmente tomada de los Salmos. Y esta vez dice: Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Y el ungido, en griego se dice Christos y en hebreo se dice Mesías, ¿se acuerdan? Dios protector nuestro, mira el rostro de tu Mesías, mira el rostro de tu Cristo, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. Salmo 83. Es verdad que tal vez en su parroquia esta introducción, esta antífona, sea sustituida por otro cántico que conozca muy bien el coro o el santo pueblo de Dios. Después del acto de petición de perdón y después del gloria, el sacerdote rezará la oración, esa oración colecta, como se llama, que dice: Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se han fijado que hay una palabra que aparece hasta tres veces? Los que te aman, el anhelo de amarte, amándote en todo. Tres veces aparece el amor. Tú, Señor, Dios nuestro, has preparado bienes invisibles para los que te aman. O sea, tu generosidad es enorme. Y sabemos que si te amamos, descubriremos. No mereceremos los bienes, sino los descubriremos, porque tú nos los has preparado ya de antemano. Tú primereas, como dice el Papa Francisco. Y has preparado muchos bienes para los que te aman. Bienes de fe, de esperanza, de caridad y al mismo tiempo de participación en la vida de Jesucristo nuestro Señor, que lo es todo. Y después de reconocer esto, que le atribuimos a Dios, el preparador de los bienes, le pedimos algo. ¿Y qué le pedimos? Que nos dé el anhelo de amarte. Es muy bonito esto, porque desear amar a una persona ya es amarla, ¿no? Bueno, pues si le pedimos al Señor que nos conceda Él el anhelo de amarte, es que deseamos amarle. Pero además reconocemos que por nuestra parte bien poco podemos, que Él pone en nosotros el querer y el obrar, y Él pone en nosotros hasta el deseo de amarle. ¿Y qué más? Le decimos que si le amamos a Él en todo y con todo y por todo y sobre todo, entonces esperamos conseguir tus promesas. Y esas promesas superan todo deseo. Esto es muy bonito porque se podría decir: dime lo que deseas y te diré quién eres. ¿Qué deseas tú? ¿Deseas mucho dinero? ¿Deseas ganar un poquitito de dinero en no sé qué casino? ¿Qué deseas? ¿Emborracharte este fin de semana? Por favor. ¿Qué es lo que deseas? Bueno, pues dime lo que deseas y te diré quién eres. ¿Deseas ser un buen arquitecto? Bueno, pues eso ya indica una posibilidad, digo yo. ¿Deseas ser un astronauta? Digo yo que harás lo posible para entrenarte para serlo, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros deseamos, con frecuencia ni lo sabemos. Pero si el Señor, que es amor, nos da su amor y nos da la posibilidad de amarle, seguramente conseguiremos sus promesas, que están mucho más allá de lo que habíamos podido desear, como es el vivir, el pervivir con Él en la eternidad. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 56. Y fíjense por qué habla de los extranjeros. ¿Por qué menciona esto de los extranjeros? Ya hemos dicho que el Evangelio determina la elección de la primera lectura. Y en el Evangelio hoy nos vamos a encontrar con una mujer extranjera, de raza cananea, posiblemente pagana, que se acerca a Jesús. Así que tanto la primera lectura como el Evangelio nos van a hablar de los extranjeros. ¿Y cómo son los extranjeros? Son malos, odiosos, hay que expulsarlos, no admitirlos. No. Vamos a ver cómo las dos lecturas nos dicen que la misericordia de Dios no se limita a los límites de la comunidad de Israel, sino que va más allá de esos límites, de esas fronteras, y se extiende también a los extranjeros. Pero bueno, después de esta introducción vamos a ver qué dice el libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia está a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos, ¿saben lo que es el holocausto, verdad? Es una palabra griega que significa quemar toda la ofrenda. Sus holocaustos y sacrificios serán agradables en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que vemos que sí, esta parte del libro del profeta Isaías invita al pueblo de Israel a prestar atención a los extranjeros, pero seguramente no a los extranjeros que venían de Asiria a maltratar al pueblo de Israel, o los que venían de Babilonia y acabaron destruyendo el templo de Jerusalén. Aquí habla de unos extranjeros que los llamaban a veces los prosélitos de la puerta. Extranjeros que se adherían al Señor, le servían, lo amaban, ahí está el amor otra vez, le daban culto, guardaban el santo día del sábado sin profanarlo, se mantenían fieles a su alianza. A ver, uno, adherirse al Señor; dos, servirlo; tres, amarlo; cuarto, darle culto; quinto, guardar el sábado; sexto, mantenerse fieles a la alianza. A los que habían mantenido esas seis condiciones, el Señor dice: yo los conduciré a mi monte santo. ¿Y qué pasa en ese monte santo? Que allí está el templo, la casa de oración. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Y sus sacrificios, cuando vengan a ofrecerlos al templo, serán aceptados por Dios. Pero el último versículo seguramente que a todos ustedes les suena: porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. ¿Se acuerdan que estas son las palabras que pronuncia Jesús cuando entra en los atrios del templo de Jerusalén y expulsa a los vendedores de animales y a los que cambian la moneda para entrar en el templo, para ofrecerla en el templo? Mi casa será casa de oración. Así que parece que Jesús se refiere a este texto de la última parte del libro de Isaías. Bueno, y después rezaremos o cantaremos el Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 66. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad, y los pueblos, todos los pueblos, que conozcan tu obra salvadora. Las naciones te canten con júbilo, porque tú juzgas al mundo con justicia. Porque tú juzgas a los pueblos con equidad, porque tú riges en la tierra a las naciones. En consecuencia, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos te aclamen, todos juntos. Y que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Es una hermosa oración, una oración ecuménica, una oración para tener presentes a todos nuestros hermanos de cualquier condición que sean. Segunda lectura. Como los domingos anteriores, está tomada de la carta de San Pablo a los romanos. esta vez del capítulo 11. Y dice así: hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, es decir, los paganos. De nuevo aparecen los de fuera, fíjense, los paganos. Y yo trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio, de tener algo que decirles, es decir, de ejercer el don de profecía y la misión del profeta. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Es decir, Pablo se dirige a los paganos, los de fuera del pueblo de Israel, a ver si los del pueblo de Israel abren los ojos y dicen, bueno, ¿y van a ser los paganos los herederos de ese don y nosotros no? Es una especie de desafío, ¿verdad? Les hablo a ustedes, los paganos, para ver si los judíos se sienten provocados, sienten celos, y logro salvar a alguno de ellos. Y luego dice algo que parece un juego de palabras, pero es muy importante. Si su rechazo al Evangelio ha sido reconciliación para ustedes, los de fuera, el hecho de que ellos rechazaran a Cristo ha sido una ventaja para ustedes, los paganos, porque así nos hemos dirigido a ustedes. Si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no sería su reintegración, sino una resurrección de entre los muertos? Sería una maravilla si el pueblo judío aceptase a Jesús como Mesías. Eso sería una nueva vida, una auténtica resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque si han sido elegidos antes por Dios, esa elección permanece. Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Y luego sigue ahí el juego de palabras. Ustedes antes eran rebeldes contra Dios, pero ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. Pues ahora al contrario. En la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, ¿qué sería si ellos alcanzaran esa misericordia? Y eso lo desea Pablo, que es judío, claro. En efecto, Dios ha permitido que todos, los judíos y los paganos, todos, toditos, cayéramos en la rebeldía. ¿Por qué? ¿Quería condenarnos? ¿Quería mandarnos a no sé qué infierno? No. Todos hemos caído en pecado y eso es la ocasión para manifestarnos a todos su misericordia. Habría que dedicar más tiempo a esta lectura porque parece un poco difícil. Pero lo que quiero decir es eso. Que Dios es Dios de todos, de los de dentro y los de fuera, de los israelitas y de los paganos, y que en nuestro apartamiento, en nuestra rebeldía, se manifiesta precisamente la misericordia de Dios. Y con eso necesitamos llegar ya al Evangelio. Y el Evangelio, como en este año, en todos los domingos, o casi todos, está tomado de San Mateo, del capítulo 15. Y dice así: en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y de Sidón. ¿Dónde estaba la comarca de Tiro y de Sidón? Al noroeste de la tierra de Israel. Entonces formaba parte de Fenicia y hoy es parte de la República del Líbano, las ciudades de Tiro y de Sidón. Jesús se refirió a ellas alguna vez, porque dijo, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas que se han hecho en ti, Bethsaida, en ti, Corazaín, en ti, Cafarnaún, esas ciudades paganas habrían creído, pero en ti se han hecho grandes prodigios y no has creído. Bueno, pues alguna vez Jesús se retiró a esa comarca de Tiro y Sidón, o sea, salió de la tierra de Israel. ¿Y qué ocurrió? Entonces una mujer cananea puede significar de raza y de cultura, los cananeos vivían en la tierra que fue conquistada por los israelitas y practicaban otra religión. ¿Qué religión? ¿Adoraba a Baal? ¿Adoraba a Astarte, algunos de los dioses cananeos? Puede ser. Una mujer cananea le salió al encuentro, bonita esta palabra, el encuentro, ¿verdad? Y se puso a gritar, una oración a gritos. ¿Y qué dijo? Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Ten compasión de mí? ¿Cómo se dice en griego eso? Kyrie. Eleison. Señor, Kyrie, ten compasión, Eleison. Así que lo reconoce como Kyrios, como el Señor, un título mesiánico por excelencia. Lo reconoce como hijo de David, descendiente de David, descendiente de la familia real de David, título mesiánico. Y luego le dice, ten compasión de mí. O sea, reconoce su poder taumatúrgico, su compasión, su misericordia. Buena oración. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Paréntesis. ¿Se acuerdan que esta es también la oración de aquel ciego que está sentado a la vera del camino junto a Jericó, en el camino de Jericó? Y aquel se supone que es judío. Así que judíos y no judíos pueden dirigirse a Jesús con la misma oración. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿No les parece que sería también una buena oración para nosotros? ¿Y qué más le dice? Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Seguramente otras traducciones que ustedes tienen dirá, padece de una grave enfermedad. ¿Por qué se atribuía con frecuencia la enfermedad a la presencia del demonio, del espíritu del mal? Actitud de Jesús. Jesús no le contestó una sola palabra. Extraño, ¿no? El que es la palabra ahora guarda silencio. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Por qué le dicen esto? Pueden decírselo o por compasión o por desaire. Por compasión, mira, Señor, ten piedad, es una señora que está sufriendo, tiene a su hija enferma. Tú ves que viene gritando, es que tú no la oyes, te has quedado sordo. Atiéndela, por favor, que lo merece. Esa es una traducción. Y la otra es, atiéndela porque nos viene molestando. ¿No ves que está gritando? No somos capaces de hacerla callar. Algo parecido hicieron con el ciego de Jericó. Mira, no molestes al maestro porque tenemos mucha prisa. Posiblemente aquí hay que entenderlo en sentido benévolo. Tuvieron compasión de ella, lo cual me agrada, porque los discípulos del Señor a veces no somos tan compasivos como nuestro maestro. Y Jesús les contestó, al fin va a hablar, porque hasta ahora estaba calladito. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? Jesús atiende a las ovejas de la casa de Israel, pero luego dirá a sus discípulos, vayan por todo el mundo. ¿Qué es eso? Es que las primeras comunidades cristianas tratan de decir que Jesús era el Salvador de Israel, pero esa salvación es universal y ha de ser difundida a toda la tierra, algo así. Pero la señora no se queda orillada. Se acercó entonces a Jesús, porque antes parece que le gritaba un poco desde lejos. Ahora se acercó a Jesús, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. ¿Cómo me gusta esta oración? El domingo pasado veíamos que Simón Pedro le había pedido a Jesús, déjame, si eres tú, una condición, casi un desafío, si eres tú, permíteme, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Cuando vio que se hundía, gritó él también y dijo, Señor, sálvame. Y esta buena mujer, extranjera y pagana, dice, Señor, ayúdame. Es muy interesante esto. Tanto el discípulo de Jesús como la mujer extranjera han de reconocer que Jesús es el Salvador. Y dirigirse a él sencillamente, pero confiadamente. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. ¿Les parece bien que hagamos nuestra esa oración para siempre? Señor, ayúdame. Y ahora Jesús habla por segunda vez, pero también esta vez parece que es un desplante, ¿no? Jesús le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero bueno, Jesús ofende a esta mujer que está sufriendo, por muy pagana que sea, por muy extranjera que sea. Bueno, todos ustedes saben que en Israel, con frecuencia, a los paganos y a los extranjeros se les llamaba perros. Y no nos escandalicemos porque todos hemos hecho algo parecido a lo largo de nuestra vida. Y no quiero poner ejemplos para que nadie se sienta ofendido, pero en todas las culturas ha habido gestos de este tipo, de llamar con palabras animalescas a los que no son de nuestra raza, de nuestra cultura, no sé si de nuestra religión, de nuestro equipo deportivo, de nuestro partido político, las cosas que se oyen hoy. Pero yo creo que es que Jesús seguramente lo dice con una cierta ironía, diciendo, bueno, señora, usted sabe que las gentes de mi tierra a usted le llaman perros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Les damos también a los perritos? Y pone ahí un diminutivo. Ya no habla de los perros, sino de los perritos. Seguramente en la frase hay un gesto de cariño, como diciendo, yo sé cómo les tratan a ustedes en mi tierra. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Podríamos compartir con ustedes la misericordia que Dios ha tenido con mi pueblo? Bueno, pues ella habla por tercera vez y dice, es cierto, Señor, pero también los perritos, le toma la palabra, se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una forma de decir, Señor, tú lo sabes mejor que yo. La salvación ha de desbordar, como el agua que desborda por los bordes, desbordar por los bordes de un vaso, de una jarra. También la misericordia que ha sido derramada sobre tu pueblo tiene que llegar a los pueblos de fuera. Ahí está la teología de la extranjería, podríamos decir. También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bueno, y al final habla Jesús y dice, mujer, qué grande es tu fe. Un momentito. El domingo pasado, domingo 19, el tiempo ordinario, los discípulos iban en la barca, había una tempestad, la barca era movida peligrosamente por las olas, vieron a Jesús, sí, pero creyeron que era un fantasma, ya sabemos. Al final Pedro quiso llegar a Jesús, vio que se hundía, tendió la mano y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es un discípulo. Así que el discípulo que está cerca de Jesús es un hombre de poca fe. Y esta mujer, que es pagana y extranjera, Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Oiga, en dos domingos seguidos, ¿eh? En el domingo 19 vemos que uno de los de dentro, un discípulo, no solamente un discípulo elegido para ser la piedra angular, hombre de poca fe. Y una mujer extranjera, qué grande es tu fe. No me digan que no es para pensarlo. Como dice el viejo refrán, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Podemos estar en la iglesia y sin embargo padecer de falta de fe. Y puede ser que algún hermano nuestro, que parece que dice no creer, tenga más fe que nosotros. ¿Lo decimos con alegría o con temor? No lo sé. Mujer, qué grande es tu fe. ¿Y qué más? Que se cumpla lo que deseas. Yo creo que esto es lo mismo que dice Jesús al centurión romano de Cafarnaún. Y también aquel era pagano, no se nos olvide. Jesús dice que no había visto una fe tan grande en la tierra de Israel. O sea, se lo dice a un hombre y a una mujer. Uno, un militar pagano, y otra, una mujer madre de una muchacha muy enferma. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Lo del mismo instante también tiene importancia, porque en el caso del centurión se repite la misma frase. Los criados del centurión vienen a verle y le dicen, mira, tu hijo ha quedado curado ya, o tu siervo, porque se utiliza la misma palabra. Y el evangelio dice, y curiosamente fue en el momento en que Jesús le había dicho, queda curado. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Es una lectura muy bonita, muy interesante y muy interpelante en cuanto que nos pregunta a nosotros si de verdad atendemos a los de fuera, si nuestra fe es limpia, insistente, confiada, orante. Si al final nuestra iglesia, como dice el Papa, derriba los muros y construye puentes. Bueno, ¿y qué decir cuando ya no es solamente la iglesia, sino es un grupo en la iglesia? Ese grupo al que usted pertenece en su parroquia, que no quiere ni atender a los de otro grupo. No, porque ellos tienen la reunión el martes y nosotros la tenemos el jueves. No, porque ellos tienen un manual de no sé qué tipo y nosotros lo tenemos de no sé qué otro. ¿Cómo dice? O sea, Jesús se deja conmover por la voz de una pagana, reconoce que tiene mucha fe, cumple lo que ella le ha pedido, y nosotros no. Ponemos muros, y no solamente los muros que separan una nación de otra, un país de otro, sino los muros que separan una parroquia de la otra, o dentro de la misma parroquia separan un grupo y un ministerio del otro. Bueno, que el Señor tenga piedad de nosotros y nos ayude a derribar esos muros y a reconocer que fuera de mi grupito también hay fe, que fuera de mi grupo hay una fe muy grande y que la misericordia del Señor va más allá de nuestras mini fronteras. Bueno, mini o maxi, no sé si son mini fronteras o maxi fronteras. Que el Señor nos ayude a abrir las puertas y las ventanas y a descubrir la fe de aquellos que le invocan con más sinceridad tal vez que nosotros mismos. Mis hermanos, les deseo un feliz fin de semana. No me gusta solamente decir fin de semana. Les deseo una santa y feliz celebración del Día del Señor. Que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Si alguien se llama Bernardo, recuerden que el domingo es la fiesta de San Bernardo. ¡Qué santo tan impresionante! Muchas gracias y bendiciones.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.
¿Sabías que la 540 AM en Salinas, California es la primera estación de ESNE con programación 100% católica, totalmente en inglés? Y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de la página jesusthesower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la palabra de Dios.